Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos a continuar con la saga de estos días. Hemos estado invitando al programa a periodistas independientes, a periodistas ciudadanos, reporteros alternativos que dentro de Cuba luchan contra la censura y contra los obstáculos que les pone el régimen de La Habana. Precisamente hoy vamos a conversar con alguien que coordina a través de toda la isla uno de los grupos audiovisuales más inquietos que existen fuera de las listas oficiales. Se trata de Palenque Visión, coordinado por Rolando Rodríguez Lobaina. Lobaina, buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, buenas tardes, Luis Felipe. Gracias por invitarme a tu programa y nada más y nada menos que tocar el tema de la labor del periodismo independiente de Cuba y todo lo relacionado a la libertad de prensa.
Qué bueno. Te felicitamos porque ayer, día 3, fue el Día de la Libertad de Prensa, que fue instituida en el mundo en 1993 a través de la Organización de Naciones Unidas. Tuvimos también la buena noticia de que la Sociedad Interamericana de Prensa se sumó a esta campaña de la ONU y también invitó a todos los medios en el mundo a que se sumaran a ella poniendo una etiqueta, libertad de expresión para todo el mundo, señalando también que los países que pudieran listaran, hicieran público la lista de los periodistas, más de 60 periodistas que fueron asesinados entre el año 2015 y 2016, hasta la fecha, hasta mayo, que principalmente en México, donde ocurrieron la mayor cantidad de muertes a estos reporteros. Queremos que nos leas esto que tienes ahí, que redactaste en la tarde de ayer y que atañe a este problema que existe en Cuba.
Ok, gracias. Bueno, se llama así un documento que lanzó Palenque Visión exactamente por el Día de la Libertad de Prensa. Y dice así: declaración de Palenque Visión por el Día de la Libertad de Prensa. Agencia independiente de audiovisuales, Palenque Visión aprovecha la ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa para denunciar la represión contra el periodismo independiente cubano en todas sus manifestaciones. De igual forma, felicitamos a todos los colegas cubanos de adentro y fuera de Cuba que se esfuerzan cada día por hacer llegar a todos los rincones del mundo la realidad de nuestro pueblo. La labor del periodismo independiente cubano ha jugado un papel determinante para el desarrollo de la sociedad civil en general, así como su rol a la hora de hacerle llegar al pueblo la información de lo que acontece en cada barrio, comunidad o región. Una tarea inspirada en el apego a la verdad y en contra de la censura de la política oficial. La misma labor ha permitido que hoy la gente recurra a sus fuentes para discernir lo que dice la prensa del totalitarismo, conocida por todos por la manipulación, la propaganda y el corte dogmático castrocomunista. Los nuevos aires de la política en el hemisferio, que incluye la crisis de la izquierda extrema en Latinoamérica y las pretensiones de normalización de las relaciones entre Washington y La Habana, que indudablemente han provocado cambios en la mentalidad y estrategia de distintos sectores de la oposición interna y en la diáspora, exige al periodismo cubano intuir e interpretar cada fenómeno social para que nuestro pueblo comprenda mejor las variables por las cuales escoger. Es hora del futuro de Cuba y del compromiso de la prensa por un mejor destino para todos los cubanos. Por otra parte, queremos lanzar a la comunidad internacional, personas de buena voluntad y organizaciones no gubernamentales, un llamado de solidaridad para con todas las agencias independientes de audiovisuales dentro de Cuba. Para tal efecto, en medio de la hostilidad de los cuerpos uniformados del castrismo, que expropian nuestros medios de trabajo para impedir que la verdad salga a la luz, como cámaras, micrófonos, tarjetas SD y memoria flash, necesitamos que donen cualquiera de los medios anteriores para la continuidad de nuestro trabajo. Palenque Visión fue fundado en octubre de 2011. Las autoridades militares de la isla nos han ocupado casi 20 cámaras de video no profesionales, además de medios como laptop, entre otros. Nuestros reporteros han sufrido golpizas en su labor en las calles y arrestos en las provincias de Habana, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Santo Espíritu, Villa Clara, Ciego Ávila, Camagüey, Las Tunas, Gran Marín, Santiago de Cuba y Guantánamo. A esto se suma las fuertes presiones de la policía política para quebrar a los reporteros donde la familia ha sido el foco principal para amedrentar y amenazar a nuestros colegas. Palenque Visión ha producido varios documentales y unos 4.000 reportajes hasta la fecha. ¡Viva la libertad de prensa! ¡Viva Palenque Visión! ¡Viva el periodismo independiente en Cuba!
Ya lo escucharon.
Estado Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión.
Sí, lo iba a decir yo. Gracias, Rolando Rodríguez Lobaina, por tu participación aquí en Contacto Cuba, y que siga viviendo de esa manera también la libertad de expresión en Cuba, que de todas maneras, cada vez que hay alguien con una cámara, con un lapicero, aunque sea con un lápiz y un pedazo de hoja, tratando de decir la verdad, ahí está la libertad de expresión. Gracias y hasta la próxima, amigo.
Muchas gracias a ustedes.
Amigos, les recordamos que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hemos estado hablando durante todos estos días por la celebración que ha hecho principalmente la Organización de Naciones Unidas sobre la libertad de prensa, que se celebra el día 3 de mayo. Nosotros seguiremos aquí abriendo estos micrófonos en todo lo que queda del año para que aquellas personas a las que se le trata de poner una mordaza en Cuba puedan hablar aquí. Los que no tienen los medios oficiales, que son los que tratan de decir la única verdad en el país, que estas personas vengan aquí y digan su verdad, que también es importante. Hablando de esta manera de coartar la libertad de expresión, pero también, digo, la libertad de prensa, pero también la de expresión, vamos a conversar desde La Habana con Rosa María Rodríguez, quien es uno de los directivos del Movimiento Cristiano Liberación. Rosa María, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mis hermanos.
Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Lamentablemente vienes por una triste noticia. Trataron de intimidarte y el acoso contra tu persona sigue. Cuéntanos cuándo sucedió esto y a través de quiénes te fueron comunicadas esas, vamos a ponerla entre comillas, ordenanzas.
Así como que no, mi hermano. El día 27, según dice dos agentes que fueron el día 28 del mes pasado, fueron a mi casa a las 8 de la mañana, dijeron que el día 27 ellos me mandaron una citación que me la echaron para abajo a la puerta, una citación oficial. Mi esposo, que se encontraba en ese momento, le dijo que nosotros no habíamos recibido ninguna citación, que yo tenía que ir a las 28 a las 8 de la mañana. Como no me presenté el mismo día 28 a las 3 de la tarde, ellos se presentaron una perseguidora con una Suzuki, una moto Suzuki, que con una orden de que yo tenía efecto porque yo no fui oficialmente al citatorio, que según dicen ellos me echaron por abajo la puerta. Entonces mi esposo le dijo que en ningún momento nosotros nunca recibimos ninguna citación y que yo no me encontraba en esos momentos aquí en La Habana. Yo hoy fue por la mañana, me presenté en la estación de policía para ver la situación que había, que porque ellos me mandaron ese citatorio, no sé, porque, a ver, lo que ellos me explicaban. Entonces, ellos me alegaron de que ese citatorio me lo presentaron el día 27, pero que era para el 28 y que yo no fui. Yo le dije que yo no lo había firmado. ¿Quién te lo firmó? Dice, no, nadie. Nosotros lo echamos para abajo a la puerta. Digo, bueno, yo tengo un perro, a lo mejor el perro cogió y lo desbarató, ¿sabes? Digo, como que fue lo que pasó. Pero bueno, que ya estoy aquí, que ustedes desean. Entonces, claro. Ellos me dijeron que era para advertirme que yo tenía que abandonar las filas del Movimiento Cristiano Liberación, que si yo no lo hacía, que iban a tomar medidas conmigo. Entonces yo le dije que yo no me iba a chantajear, que yo tenía 54 años, que ya era para que yo me retirara, que me dedicara a mis hijos y a mis nietos, y no para hacer contrarrevolución. Digo, bueno, contrarrevolución hacen ustedes, porque ustedes dicen que son revolucionarios, que si es una revolución, revolución quiere decir todo lo que tenga que ser cambiado, y ustedes lo que están destruyendo es la revolución.
Antes que siga con la parte esta del encuentro y del interrogatorio, quizás algunos amigos no lo sepan, pero este modo de entregarte el acta se llama, en la parte jurídica, es apercibimiento, y dice el mismo Código Penal, y lo dice también la Ley de Procedimiento Penal, que por lo menos un alguacil, alguien del tribunal debe, o de la unidad policial, por lo menos un alguacil debe entregarte en la mano, entregárselo a una persona y recibir la firma, este aviso, este apercibimiento. En todo caso, los primeros que empezaron violando serían ellos.
Exactamente, ellos son, pero ellos tienen el poder, y como ellos tienen el poder, una dictadura, las dictaduras son así, ellos disponen y te dicen, y le quedan malas palabras de ellos que lo que yo puedo decir. Ellos creen siempre lo que digan ellos. Yo le dije, yo ni voy a abandonar nunca la fila del Movimiento Cristiano Liberación. Ay, me dijeron, ven acá, es suyo. Digo, usted sabe muy bien dónde está mi hijo. Eso es porque ellos hacen eso. ¿Qué quieren? Que yo abandone, amenazarme que pueda haber una represalia con mi familia, que todo lo que yo pasé con mi hijo, debido a un citatorio también que ellos me dijeron que abandonaba la fila, yo no me dejé chantajear y me encarcelaron a mi hijo. Entonces ahora ellos me dejan caer eso para que yo sepa que ellos cuando amenazan, ellos cumplen. Y es verdad que cada vez que ellos amenazan, ellos hacen algo.
¿Pudiste identificar a alguno de los oficiales?
Ya ese yo lo había visto, que se llama Alfredo, que bueno, cada vez que otras veces él me ha detenido, cuando veo alguna actividad de eso, que me cargan en los carros para que yo le digo, me hayan botado por ahí fuera de la provincia, dicen que se llama Alfredo ese. Todos los demás son vestidos de civil, que son miembros de la seguridad del Estado. Y dice mi esposo que ese uno que estaba ahí en la entrevista conmigo, cuando yo salí, que salió uno, dice ese de los que estaban en la Suzuki, junto con el carro patrullero en la esquina de mi casa, esperando que yo llegara para recogerme.
Ya. Rosa María, el trabajo del Movimiento Cristiano de la Liberación, ¿está expandido por todo el país, por todas las provincias?
Sí, ¿cómo que no? Desde Pinar del Río hasta Oriente, hasta la Isla de la Juventud. Nosotros tenemos hermanos nosotros por todas partes y cada día crecemos más. Y ahora también estoy esperando el resultado, que ya lleva ya ahorita 60 días, que son 60 días hábiles, lo que tienen que darme para citarme, para darme resultado de la 10.009 firmas que yo entregué en la Asamblea Nacional de Poder Popular. Por eso que también ellos quieren, como yo fui a la entrega con mi carnet de identidad, ellos claro. quisieron intimidarme para ver si ellos pueden evadir eso. Pero claro. yo le dije que no, que yo actuara lo que es, que como único yo dejaría la fila de Movimiento Cristiano de Liberación es que me muriera, o que ellos me mataran, o que ellos me desaparecieran. Bueno, ya no me queda otra, pero
no,
mientras
no,
tanto,
no
me
va a pasar
a ni nada.
No va a pasar nada de eso, Rosa María,
no,
y
no
esperamos.
Va a pasar nunca ni nada.
Y esperamos que esté de vuelta por aquí, por el programa, para que nos cuente qué le han dicho acerca del resultado de la entrega de firmas. Sigue invitada aquí a este programa. Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba.
Ajá, y gracias a ustedes, porque ustedes son los voces de nosotros, que nosotros lo quieren callar aquí.
Amigos, y en esta segunda parte del programa vamos a escuchar una conversación que tuve con el escritor Miguel Sabater a propósito de la presentación de su libro Crónicas Humorísticas Cubanas, ocurrido allí en la Esquina de las Palabras, que celebra cada mes Joaquín Gálvez, un promotor, escritor y poeta cubano. Buenas tardes, Sabater. Te metes en un género bastante difícil en el sentido de que tiene una estela de escritores cubanos. Vamos a empezar por Martí, por Lino Novas Calvo, Labrador Ruiz, más acá Carpentier, Cabrera Infante, gente que pasaron por la crónica para apoyarse incluso hacia la narrativa. ¿No te sientes un poco en arenas movedizas al hacer esto?
Bueno, chico, yo siguiendo el principio de la escritora Sorín, que decía que el estilo es uno mismo, yo pienso que de la manera más auténtica en que yo puedo escribir, como yo puedo escribir, es precisamente con una dosis bastante importante de humor, pues yo soy una persona que interpreto la vida con un sentido humorístico. Y entonces, bueno, pues realmente sí he tenido como escritor cubano toda una tradición de escritores que han tratado la crónica humorística, el artículo satírico y demás, desde el siglo XIX que venimos. Y entonces, bueno, pues los he leído, los he conocido, pero pienso que aquí está, es decir, la manera más auténtica del escritor Miguel Sabater. Entonces, todo bueno, bien. Yo lo que he hecho ha sido, es decir, estas crónicas comenzaron a aparecer en la revista Palabra Nueva del Arzobispado de La Habana, desde donde yo escribía siempre.
Sí.
Es decir, yo escribí ahí más de 100 artículos y en los últimos años, pues entonces comencé a escribir crónicas humorísticas. Y empecé a tener lectores, es decir, muchos lectores que se comunicaban conmigo. Y lo que hacía era una interpretación de las cosas cotidianas de la Cuba actual. Por ejemplo, había problemas con la venta ilícita de las habitas de nylon en Cuba, pues yo hacía una. Había problemas con la alimentación, hay uno que se llama La Dama del Perrito, donde trata de lo que las mujeres cubanas, desde que se levantan por la mañana para ir a trabajar, están pensando que van a cocinar cuando venga por la tarde en la casa. Y así, siempre tratando, es decir, de interpretar la realidad cubana desde un punto de vista humorístico, para que el lector, independientemente de que pueda sonreír con ellas y divertirse un poco, también reflexionar sobre la vida. Son denuncias, en realidad son denuncias sobre la realidad. Yo creo que los escritores precisamente lo que hacemos es eso, es decir, lo que está bien hecho no se dice, casi nunca se dice. Se dice lo que está mal, es decir, lo que duele, lo que incomoda. Y es decir, el género precisamente se presta mucho para eso.
Vives ahora en Miami, ¿no sí. se te queda un poco La Habana en La Habana?
Mira, yo te voy a decir, cuando yo decidí venir para acá, ajá. que era ya mi tercer viaje y yo decidí venir.
¿Cuándo fue?
Hoy hacen dos años justamente, hoy hacen dos años que llegué ya definitivamente. Yo sabía que me iba a encontrar con un contexto el cual me sería difícil para poder escribir. Pero cuando uno llega ya para vivir, para comenzar a trabajar, uno tiene que conocer la realidad. Aunque aquí somos muchos cubanos y aunque el humor cubano su género siempre, desde el siglo XIX, siempre ha sido un humor cubano con pinceladas muy características de nuestra idiosincrasia, de nuestra historia, de nuestra cultura. De todos modos, aquí es otra realidad. El cubano vive de una manera diferente. Y entonces, bueno, te confieso que no he podido escribir todavía la primera crónica humorística desde que llego aquí. No solamente eso, no he podido escribir nada. No he podido escribir nada todavía porque ahora es que estoy ya acomodándome un poco, es decir, ya... Y entonces, bueno, pues todo esto me permite ahora comenzar a pensar ya que voy a escribir. Pero claro que pienso escribir sobre la realidad de los cubanos aquí. Fue una de las intenciones mías cuando yo vine a vivir para acá, es decir, como escritor. Conocer la realidad del exiliado cubano, conocer la realidad de cómo vivir el cubano aquí para poder escribir. ¿Entiendes? Yo precisamente sigo pensando en Cuba. Los escritores donde cubanos, yo he visto que los escritores cubanos, he contratado por su obra, que siguen, donde quiera que estén, siguen añorando Cuba, anhelando Cuba y escribiendo sobre Cuba para una Cuba mejor.
Yo
sigo pensando mucho en Cuba en ese sentido y quiero seguir escribiendo, aunque esté aquí, para Cuba. Para los cubanos, claro que sí.
Claro, sí, de todas maneras hay un público en las dos orillas, en las tres, en las cuatro, en todas las orillas.
Quiero decirte que yo he mandado libros míos a la Biblioteca Nacional de Cuba desde aquí y lo he constatado, es decir, están allí al público dispuestos para poderse leer, es decir.
¿Que los han aceptado?
Sí, como no, allí yo los he mandado y allí están y lo ponen allí para que lo puedan leer. Y todo lo que siga publicando aquí lo seguiré mandando para allá porque yo sigo llevando Cuba en mi vida, en mis fibras, de verdad que sí no puedo, es un tema dominante en mí. Y te digo que cuando vine, incluso decidido ya a vivir aquí, siempre fue pensando como el escritor que va a seguir escribiendo y trabajando por nuestro país, porque realmente le agradezco mucho a este país que nos ayuda tanto, pero realmente esa es nuestra patria y la tenemos que seguir construyendo, la tenemos que seguir perfeccionando. Y la literatura es un modo de transformar la realidad, sin duda.
Como el espejo de Stendhal.
Ajá, sí, claro, Stendhal decía, la literatura es un espejo que se pasea por la vida. Pero yo que estudié filología, te digo que no es tan así tampoco, porque el espejo refleja tal como es. La literatura siempre hay una interpretación por parte del escritor. Es decir, no está en la realidad, es decir, es otra. La literatura es la realidad otra, que se crea a partir del reflejo de la realidad, pero atomizada por el sentimiento y los pensamientos de un escritor.
¿Tú eres de los escritores que creen que la ficción supera la realidad?
Sí, como no, claro que sí, indiscutiblemente sí. Vargas Llosa tiene un libro cuyo título ahora no recuerdo.
¿La verdad de las mentiras?
Efectivamente, La verdad de las mentiras, que lo leí. Gracias que lo pude leer aquí, porque en Cuba es una de las grandes posibilidades que tengo aquí es poder leerla a los escritores y muchos libros que no tenemos acceso en Cuba. Pero efectivamente, es decir, es la verdad de las mentiras. Y yo creo que sí, que cómo no, es una manera de interpretar la realidad y de hacer una lectura sobre esa vida. Y cuando uno está creando, uno está dando un sentido de verosimilitud. Precisamente ahí es donde está la función del arte, una de las grandes funciones del arte, en hacer creíble lo que tú estás haciendo sobre la realidad.
De las historias que hay en el libro, ¿cuáles te interesa, no sé, destacar? ¿Quisieras compartir alguna con los lectores?
Hoy yo más que hablar, porque ya yo antes estoy cansado ya. A mí no me gusta que los escritores estén hablando de su obra ni de sí mismo. Entonces yo pienso que la mejor manera de que un escritor puede darse a conocer y que las personas... Es decir, leyendo. Quiero leer dos o tres cuentecitos cortos aquí de los que hay. Todas me gustan.
Estamos conversando con los oyentes en Cuba que no van a poder estar. Lo que te pido es más o menos que nos comentes una de las historias. ¿De qué tratan? ¿Del gallego, del negrito, de una esquina de La Habana?
No son tan costumbristas. Bueno, tratan sobre las costumbres de Cuba y demás, algunas que sí. Pero no es el estilo costumbrista este que estamos acostumbrados, valga la redundancia.
A ver, en la literatura.
Sí, conocer, no. Por ejemplo, ahora que tenemos con el problema este del crucero que llega en estos días allá. Hay una sobre el crucero que la voy a leer, que se llama Mirando el crucero, que es una cosa de tres o cuatro párrafos. Y es que yo se ve en Cuba, cuando entraba un crucero era algo extraordinario. Claro. Era como cuando Macondo, ¿te acuerdas? Cuando venían los gitanos y llegaban y traían toda una serie de cosas que no conocían en el pueblo.
Cuando llegaba el tren.
O cuando llegaba el tren, o con el espejo y demás. Y entonces, bueno, cuando llegaba un crucero a la bahía, todo el mundo iba a mirarlo, pero solo podíamos hacer eso, es decir, mirarlo y punto. Entonces, esta crónica pequeñita, que además es muy dura, porque este es el tipo de humor negro, también hay cosas que son para reír, otras cosas que son para llorar. Verdaderamente, yo escribí algunas de estas crónicas y terminé llorando, como una que se llama, por ejemplo, Cuquita Martina, que esta vez lo lea aquí. Es una cosa muy triste. Lo voy a leer aquí. Si vas a estar aquí en ese momento, sí, no, lo vas a escuchar. Yo terminé, que es muy risible, todo el argumento de la crónica es algo risible, porque es detrás de un billete de 10 CUC que ella lo quiere coger, y cada vez que ella va a coger el billete se le va con el viento, se le va con el aire, hasta que al final lo coge y dice, ¿qué voy a hacer con esto? Y eran tantas las cosas que tenía que hacer que al final no podía hacer nada con ese dinero, de tantas necesidades que tenía para... Y al final, ella termina tristemente, y yo terminé llorando, por ejemplo, esa crónica, porque son cosas muy duras de la vida de Cuba. Unos pueden, otros no pueden. Entonces, son cosas así. Es decir, me es difícil poderte hacer una disección de mi propia obra, porque es difícil hablar desde la obra. Claro, es difícil, pero bueno, eso... En Cuba se conoce el libro, en Cuba salió publicado gracias a un amigo mío que dio un financiamiento y la iglesia lo publicó, con otro título que se llamaba Sabia Tierra.
Ah, sí.
Sabia Tierra, salió en Cuba y se conoce. También está en la Biblioteca Nacional, esta edición está en la Biblioteca Nacional. Es una compilación, porque todo salió...
¿Bajo qué editorial salió?
La editorial fue la revista Vivarium. Esto es un proyecto cultural que se llama Unos Otros, que dirige el señor Armando Nubiola. Entonces él publica libros y promueve cultura y demás, y entonces ha salido por ahí, está en Amazon también a la venta.
Qué bien, bueno, pues gracias a nosotros, gracias a en Contacto Cuba, te lo agradecemos, y te lo agradecen también los oyentes que todas las tardes se asoman ahí para escuchar las historias de los cubanos, tanto dentro de Cuba como desde cualquier parte.
Quiero agregar algo. Mira, los cubanos, yo he observado, los cubanos, donde quiera que estemos, y aquí, que es la experiencia que yo tengo, seguimos en Cuba de algún modo. Seguimos pensando en Cuba, seguimos pensando Cuba, como se suele también decir, seguimos sintiendo Cuba. Yo no puedo ver una foto, un lugar, porque realmente me traen, es difícil. Entonces, si somos escritores y nuestra misión ha sido escribir y transmitir cosas, pues seguimos pensando en Cuba y escribiendo sobre Cuba. Creo que no me voy a morir así, viva donde viva.
Qué bueno, amigos, ya lo escucharon. Se trata de Miguel Sabater, que va a presentar su libro, ya lo está presentando, un libro de crónicas humorísticas cubanas. Le agradecemos de verdad, en Contacto Cuba, la participación para este programa. Un abrazo.
Ok, muchas gracias a ti.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.